a wrong turn down a dead end street, fell into another bar.
Estás escuchando Crypto Capital.
An old man sat down next to me with years that's on his face. Said you better take it easy, son, or you'll never leave this place. I left and bought another drink and I doubled for him too.
Bueno, pues aquí seguimos en Crypto Capital, excelente música, excelentes invitados y continuamos hablando con Jesús Sánchez Bermejo. Jesús es empresario, inversor y asesor en el ámbito de las nuevas tecnologías, en la blockchain, nueva banca, Web3 e inteligencia artificial. Y justo antes del descanso de la pausa, estábamos hablando de cómo las dificultades a las que se enfrentan las startups y sobre todo si son impulsadas por personas más jóvenes. Y realmente, bueno, pues es cierto que hay esa impaciencia de la juventud de hacer las cosas rápido, pero también hay que hacerlo con cierta pausa, ¿no? Y creo, Jesús, que hay un foro de inversión para startups 2025 del que te gustaría comentarnos algo, ¿cierto?
Sí, pues casualmente me has recordado, hablando de esto, digo, pues podíamos comentar, ¿no? Precisamente, además en Madrid. Estoy colaborando con CenClub, el Club de Empresarios de Madrid, para información de los oyentes, como director de innovación. Y, bueno, pues hablando el otro día con Raúl, con su CEO, dice, oye, sí. Jesús, acuérdate, de hecho, recuerdo que el año pasado las bases para el primer foro estuve colaborando en la creación de las bases de este primer foro de startups, ¿vale? Y, bueno, pues, aunque no estoy en el comité, pero sí recuerdo que empecé a colaborar precisamente con este área. Y, bueno, pues, las fechas previstas para esta primera edición del foro de inversión para startups en 2025 van a ser el 8 de mayo a las 6 de la tarde en el edificio de Auren, General Perón en Madrid, en Audin Auditorio. Aquella empresa, aquella startup que quiera, que se acerque a la página web del Club de Empresarios de Madrid y solicite información, porque a lo mejor podía ser una de las seleccionadas para, bueno, pues con ese pitch deck y quizá esos tips que hemos dado, poderse acercar y, bueno, si levanta capital, pues oye, un placer, ¿no?, haber podido colaborar con ellos.
Pues siempre es bueno dar esas oportunidades a todos los proyectos interesantes. Os podéis acercar aquí, Foro de Inversión para Startups 2025, el 8 de mayo en Auren Auditorio. Para todos los interesados será un gran placer poder veros por allí para que contéis los proyectos, las ideas que tengáis en marcha. Y oye, Jesús, aprovechando que durante la pausa nos han hablado de esta noticia que ha salido hoy de Donald Trump hablando de un fondo estratégico cripto, en principio ha citado Solana, Cardano y Ripple como monedas sobre las cuales construir esta reserva, también luego han salido otras noticias hablando de Bitcoin y Ethereum. ¿Qué opinas de este tipo de decisiones, ¿no?, en el ámbito de las reservas gubernamentales en cripto?
Bueno, vamos a separar por un lado Solana, Ripple y Cardano, y por otro lado Bitcoin y Ethereum, ¿vale? Uh-huh. En el lado de Bitcoin y Ethereum ya son criptomonedas que tienen ETFs de contado, spot. ¿Qué significa esto? Que ya las manos fuertes de Estados Unidos, que recordemos, las bolsas americanas son las referentes internacionales en la economía tradicional, ¿sí? Obviamente, pues las grandes manos están entrando ya muy fuerte, uh-huh, tanto en Bitcoin como en Ethereum. Y las otras tres que hemos comentado, que aún no tienen ETFs, pero lo van a tener, eso ya te lo digo yo aquí en directo.
Sí, posiblemente primero Solana, ¿no? El primero será Solana, posiblemente.
No sé si será Solana o será Ripple. Lo que sí sé es que las otras tres, Ripple, Solana y Cardano, son criptomonedas made in America. Son americanas, de Estados Unidos. Con lo cual también, y más tan ahora que acaba de quitar el español de la Casa Blanca como idioma comunicador, y como ya hizo en su primer mandato, solamente ha dejado el inglés en el aspecto de que es muy pro-América y que quiere que el inglés sea el idioma oficial, también, igual que está haciendo eso, está haciendo también que las criptomonedas americanas sean lo que hay que cuidar, ¿no? O sea, hay que también un poco entender la filosofía del presidente actual, hacia dónde va, con mucho apoyo en la tecnología blockchain. Él mismo tiene una cartera de criptomonedas.
Sí, sin duda.
De su hijo,
de su fondo.
Las dirige, y también a partir de la propia inteligencia artificial. O sea, tenemos, por tanto, la inteligencia artificial por un lado, tenemos por otro lado el tema de la blockchain, y hacia ahí es donde quiere dirigir, obviamente, la economía. Con lo cual, que el propio gobierno federal de Estados Unidos se decante por apoyar las criptomonedas, como hemos comentado, que tienen ETF y que son americanas, como reserva de valor estratégico, es lo coherente si el mundo se está dirigiendo hacia la blockchain, hacia esa nueva tecnología. Yo creo que es lo más lógico que está haciendo y que probablemente amplía otros tokens a futuro.
Oye, Jesús, has hablado, y además está muy bien apuntado, el origen, digamos, de Estados Unidos, de Solana, de Cardano, de Ripple. Ethereum se puede considerar que su origen es en Suiza, aunque, bueno, se ha ido creado por Vitalik Buterin, ¿no?, y sus colaboradores. Pero Bitcoin, ¿qué país se puede atribuir el origen de Bitcoin?
Porque bueno, esto sí que es.
¿Japón? No creo.
Yo creo que Ethereum es mitad ruso, mitad suizo.
Exactamente, ruso-suizo.
Suizo-ruso, ¿no?
Sí, sí, cierto.
Y Bitcoin, joder, mira, por ahora dice que, a ver, se ha escuchado tanta teoría, ¿y quién es, no? Lo que sí sabemos es quién recepcionó la primera transacción, porque tú lo
cierto,
sabes, ¿no?
Cierto.
¿Vale? Sí, ¿sabes quién fue?
Sí, sí, así
a ver
es.
Si te pillo en directo, ¿te acuerdas? Si no, te lo digo, ¿eh? No pasa nada.
¿Fue Roger Ver?
No. Mira, ahí, galliputo que has perdido.
Fíjate.
No, en ese caso fue Hal Finney.
Es verdad, Hal Finney, que algunos decían que era Satoshi. Que era Satoshi.
Esto es. Hal Finney recepcionó la primera transacción de Bitcoin históricamente. Ya falleció por un cáncer hace ya unos años.
Cierto.
Y bueno, pues decían que era él. Y también decían que lo había creado la CIA. En fin.
Y la NSA.
Tantas cosas se han dicho. No sé responderte a esta pregunta. Más allá de que quien lo haya creado, lo ha creado con un componente de descentralización, que para mí, como hemos empezado hablando, es muy importante de entender, ¿no? ¿Hacia dónde va la economía? ¿Hacia dónde van los servicios? ¿Hacia dónde van los seguros? ¿Hacia dónde van los préstamos? Va todo a nivel de descentralización, ¿no? Yo creo que ahí, pues estoy empezando a colaborar, que, bueno, ya otro día hablamos, si te parece, más en detalle en temas de poder a futuro tener préstamos y seguros descentralizados, entre otras cosas. Yo creo que vamos hacia ahí, ¿no? Entonces, que Bitcoin sea descentralizado, a mí me gusta mucho, porque yo tengo un gen muy descentralizado a nivel de la propia tecnología.
Oye, ahora has mencionado, que además no te voy a dejar escapar, el tema de la evolución de la banca de nueva generación, ¿no? Entonces, me gustaría saber cuál es tu visión y si crees que la banca tradicional se puede acabar adaptando a este cambio o está condenada a perder relevancia frente a las finanzas descentralizadas. ¿Qué opinas al respecto y qué nuevos actores pueden salir en el futuro que realmente transformen este terreno de juego, ¿no?, de la banca?
Bueno, pues seguro que nos está escuchando algún bancario y algún banquero, o alguna de los dos sectores, alguna de los dos tipos de personas que trabajan en la banca, y sí decirle a esas personas que lo bueno que tiene la banca tradicional son los recursos económicos. Tiene mucho poder económico para poder desarrollar. Y lo malo que tiene la banca tradicional es la velocidad de trabajo. Hay que pasar muchas veces por tanto comité, por tanto director intermedio, hasta llegar arriba al consejo de administración y que lo aprueben, que a lo mejor para algo que una startup te lo puede montar en 6 meses, para que nos entendamos, o en 1 año, la banca tradicional requiere más tiempo. Entonces ahí, esa empresa pequeña, tecnológica, que nace con 2 empleados, con 10 empleados, a lo mejor el nicho de mercado que coge es enorme, puede generar muchísimo dinero. Tenemos ejemplos de ello.
Sí.
Por ejemplo, tenemos Uniswap, ¿no?
Sí,
un exchange centralizado, te pongo ese ejemplo, ¿no? Pero te puedo poner cualquier ejemplo de velocidad de trabajo tecnológico y quizás ahí la banca peca de ese tema burocrático para desarrollar tecnología a alta velocidad. Frente a las startups tecnológicas, que son mucho más flexibles y ágiles, obviamente no tienen el músculo financiero que sí tiene la banca tradicional, pero tiene la velocidad y las ganas, el empuje y la idea. Y por ahí yo creo que hay muchísimo potencial en startups españolas, europeas y de cualquier país, sobre todo teniendo en cuenta que todavía estamos en la fase institucional del mundo cripto.
Claro, aún no se ha extendido, exacto.
Eso es. O sea, queda tanta gente que tienen que entrar que obviamente... pues, por supuesto, hay muchas startups que van a tener su nicho de mercado perfectamente.
Que, según lo que tú conoces, y por lo que sé que estás involucrado en proyectos muy interesantes relacionados con este mundo de la nueva banca, ¿qué características va a tener esa nueva banca? ¿qué es lo que va a ofrecer a la gente diferente de lo que ahora mismo pueden disponer, ¿no?, en una banca tradicional o en los servicios actuales?
Bueno, pues aquella persona que todavía no haya cruzado a Web3 y blockchain, comentar, por ejemplo, el tener, por ejemplo, tarjetas fiat y cripto integradas para poder cargar de ambas dos a una tarjeta de débito y pagar luego con fiat en cualquier negocio internacional, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O que haya esos préstamos o seguros descentralizados, ¿por qué no?, ¿no? También. O, no sé, se me ocurren muchos más.
Que además estos préstamos, como bien dices, Jesús, no requieren de un estudio sesudo de riesgo de crédito de 800 pólizas y 400 dictámenes de aplicaciones que te categorizan como cliente bueno, malo o regular, sino que más o menos tú depositas una cantidad que te hace de colateral y puedes pedir prestado casi de forma instantánea, por así decirlo, ¿no? Esa sería, sí, la operativa,
sin,
¿no?,
sin el casi, de forma instantánea. Efectivamente. Tienes Bitcoin y además está ahora, por ejemplo, lo has comprado desde ayer y está subiendo.
Claro.
Has pedido un préstamo hace 3 días con Bitcoin te sigue subiendo, ¿vale? Y te pueden dar otra criptomoneda que, si quieres, lo puedes convertir a euros también, ¿no?
Totalmente.
Para lo que tú necesites durante el tiempo que tú necesites, entendiendo que los préstamos descentralizados, hablando de ellos, son con vencimiento americano, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un inciso en el modelo de préstamos para aquella persona que no sepa qué tipo de préstamos temporales hay, y son dos, los americanos y los europeos. Uh-huh. Los préstamos europeos son aquellos que tienen una fecha de vencimiento cerrada,
¿sí?,
y que si normalmente no puedes salir antes, o si sales, hay una gran penalidad.
Exacto, te penalizan, justo.
Uh-huh. Eso es. O sea, vamos a decir que son semi-europeos, ¿vale? Que te dejan... Uh-huh. Una fecha cerrada con semi penalización, ¿no? O una gran penalización, mejor dicho. Y los americanos son préstamos que tú puedes devolverlos en cualquier segundo de la semana. Porque uh-huh. No olvidemos que el mundo cripto no se cierra el fin de semana, 24/7.
Cierto.
Entonces tú puedes pedir un préstamo a las 4 de la madrugada un domingo y devolverlo el sábado siguiente perfectamente, si quisieras.
Eso da unas capacidades y una flexibilidad increíble que hoy en día mucha gente ni siquiera imagina. Los que no han estado en contacto con esta tecnología, pues no lo imaginan. Pero yo animo a todos a conocer. Ya es posible conseguir un préstamo descentralizado. Hay que tener algunos conocimientos, evidentemente, pero se puede hacer. Hay entidades que lo hacen. Aave es una, hay muchas, ¿no? Pero realmente son conocidas en el mundo de las finanzas descentralizadas. Pero digamos que la banca todavía no ha entrado ahí de lleno, ¿no? ¿Tú crees que esto va a suceder? ¿Va a acabar entrando banca, aunque sea de nueva generación?
Hay que diferenciar entre banca, neobanca y otros, claro, conceptos enfocados quizás a, sin la palabra banca, a lo mejor banking, pero banking en el aspecto de APP financiera, ¿no?
Sí.
El trabajar con APPs financieras va a ser más ágil y flexible que trabajar con banca, aunque la banca se quiera reconvertir, ¿vale? O sea, la banca viene de un proceso de centenares de, en pueblos pequeños,
claro,
oficinas. El modelo hay que ir cambiándolo. Yo entiendo que te quiten la oficina que tenías acostumbrado a ir, te moleste.
Sí.
Pero es que hay que preguntar a esa persona que la molesta. ¿Cuánto hace que no vas a tu sucursal bancaria? Obviamente, ¿no? Primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿vale? Si lo haces todo online, la pregunta que deberías hacerte es, ¿qué te gustaría que hicieran por ti online? Porque en el aspecto de Web3 y descentralización, el usuario es el que tiene el poder.
El poder y el control, y una gran responsabilidad también, por supuesto, ¿eh?
Claro,
eso hay que tenerlo claro, ¿no?
Bueno, tienes el poder de tener, por ejemplo, una billetera descentralizada, ¿vale? Que se puede, ¿no? O sea, que hay, no tienes por qué tener bloqueados tus fondos en una entidad bancaria tradicional, porque la entidad bancaria tradicional, el dinero que depositas, no es tuyo. Es un mero apunto contable que tienes en una cuenta corriente y el balance que se te muestra pertenece en ese momento al banco, porque tú se lo has prestado. Realmente es así. Mucha gente aún no entiende eso, ¿vale? Y obviamente, como se lo has prestado, cuando se lo pides, te lo devuelven, ¿vale? Si tienen en el cajero, si quieres pedir más en el cajero en ese momento y no hay, no te devuelven ni tu propio dinero, ¿vale? O sea, es así de duro, ¿no? Y así es como funciona la banca tradicional. Frente a el blockchain y tu billetera descentralizada, que la tienes bajo tu control 24/7, y si tú quieres sacar de ahí en cualquier momento, puedes sacar una parte o la totalidad de ello. Entonces, El poder económico lo tienes tú. Es algo que también la nueva banca, perdón dicho, la banca tradicional, yo creo que de cierta manera tiene algo de temor.
Tiene miedo, es cierto.
Bueno, si el poder no lo tenemos nosotros y lo tiene el usuario, ¿en qué situación quedamos nosotros con nuestro negocio?
Cierto.
Entonces se tienen que reciclar, Carlos, obviamente.
Es una amenaza grande, pero se tendrán que adaptar o morir, o te aclimatas o te aclimueres, como decía un profesor mío en la universidad. Realmente es este el dilema, ¿no? Oye, hay un tema del que también tú eres experto, o por lo menos has tenido mucho contacto, que es la inteligencia artificial, que hoy en día también está muy, muy en auge, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que va a haber una convergencia entre lo que es el mundo cripto, las finanzas descentralizadas, la inteligencia artificial, o por ejemplo temas como el trading algorítmico? ¿Esto crees que va a haber grandes transformaciones que ya les está viendo? ¿Cómo ves este campo?
A ver, y además de eso, me gustaría también hablar de la inteligencia artificial, Carlos, porque ahora con la inteligencia artificial, todo lo que tenga que ver con trading va a tener un impulso muy fuerte. ¿En qué aspecto? Hay muchos gestores de banca tradicional que lo pueden pasar mal si no se apoyan con inteligencia artificial, ya que la inteligencia artificial puede dar patrones de entrada o de salida.
Claro. ¿Vale?
Y no me refiero al típico robot de trading de hace 10 años.
Sí, que eso ya está obsoleto.
Claro, es que ahora la inteligencia artificial piensa, decir, oye, la última operación te la he hecho mal, fíjate lo que puede pensar la inteligencia, a ver esta, que estoy viendo el mismo patrón, no la voy a hacer y observo, y luego la siguiente decido si vuelvo a hacer lo mismo o te lo cambio.
Claro,
¿vale?
Claro.
O sea, es increíble, ¿vale? O sea, entonces, un gestor debería apoyarse, no digo que el factor humano no tenga importancia. Sí. ¿Para qué? Pues para ver qué está haciendo la inteligencia artificial y darle órdenes, ¿vale? O sea, no sustituye al gestor profesional, sino que lo complementa. Gestores, no tengáis miedo de la IA, ¿vale? Si hay alguno que me está escuchando, sino apoyaros en ella. ¿Vale?
Buen mensaje ese. Bueno, la IA no solo influye en aspectos como el trading, que lo has comentado, el trading algorítmico, el trading automático, sino también, yo te he oído hablar en alguno de tus escritos, de la criptografía homomórfica con inteligencia artificial como una revolución en la privacidad. ¿Qué es esto exactamente? ¿Cómo puede afectarnos?
Eso es. Bueno, a ver... Es que hay tanto que hablar de la IA. Bueno, veo que sigues mi LinkedIn y,
sí.
Y sigues lo que escribo en mi newsletter, que hace un par de meses que digo, voy a hacer una newsletter, que llevaba tiempo queriéndola hacer.
Has hecho muy bien. Seguir la newsletter de Jesús Sánchez Bermejo, que es muy interesante.
Bueno, a ver, la criptografía homomórfica con IA es un híbrido entre la frontera de la privacidad y la computación avanzada, ¿vale? Mm. Vamos hacia ahí. De hecho, anticipo ya el nuevo newsletter, el nuevo artículo que
¿sí?
voy a hacer, que se llama Chips Cuánticos, el futuro de la tecnología.
¡Qué bueno!
Ya que, además de hablar de lo que acaba de sacar Microsoft, que se llama Majorana 1, que es un chip cuántico, que es una locura, meto también un poquito de importancia en qué competencia tiene en esa carrera cuántica y también el rol de la inteligencia artificial en la propia computación cuántica. Porque es que, Carlos, van unidos.
Van unidos.
Entonces, la computación cuántica, cuando se comenta, todo el aspecto cuántico se puede cargar la seguridad de las criptomonedas. No estoy de acuerdo. Lo único que las criptomonedas se tendrán que reforzar en su seguridad. Eso
claro,
sí.
Con la computación cuántica llegará la criptografía cuántica. Y entonces estaremos otra vez en el mismo punto de salida, ¿no? Algo parecido, ¿no? Simplificando mucho, ¿no?
Bueno, sobre la criptografía cuántica y la seguridad cibernética, tenemos que tener en cuenta que es un riesgo para la propia criptografía clásica.
Cierto.
Sin embargo, la IA y la criptografía cuántica van a poder trabajar juntas para desarrollar nuevos métodos de seguridad basados en principios cuánticos. Ejemplo de uno llamado, con su acrónimo, Q de queso, D de dedo, que son la distribución de claves cuánticas.
Ajá.
¿Vale? Con la distribución de claves cuánticas, aquella persona que tenga una frase va a poder estar con esa frase cuántica protegido. Entonces, la siguiente evolución de la ciberseguridad a nivel de criptomonedas va a ser la Q
de
Oh, perdóname, que lo estaba mezclando entre decirlo en inglés y en español. Sí. Perdóname. Q de queso, K de kilo, D de dedo.
De cucade, exacto, cucade. Oye, Jesús, podríamos estar hablando contigo un programa entero, pero desgraciadamente tenemos que ir terminando y solo quiero que, bueno, me gustaría que terminaras comentando dónde podemos encontrar tu newsletter y si quieres dar algún último consejo a nuestra audiencia.
Bueno, a ver, el newsletter lo podéis seguir en mi LinkedIn.
Perfecto.
En mi LinkedIn, Jesús Sánchez Bermejo, ¿sí? Y ahí tenéis el newsletter, van 7-8 ediciones y esta más que voy a sacar ahora, si queréis seguirla. Vale, totalmente gratuita, obviamente, el LinkedIn, ¿no? Y bueno, pues si alguien quiere hablar conmigo para algún tema relacionado con startups, mentorización, consultoría o lo que necesitéis, ¿vale? Pues podemos dejar un correo electrónico, por ejemplo.
Sí, sí, sin problema, sin problema.
¿Vale? Mira, pues vamos a dejar info@innochain.pro. Inno de innovación con doble N.
Sí.
Y chain, que es
cadena en inglés. Exacto.
InnoChain, escrito en español, chain, innochain.pro. Y ahí seguro que me hacen llegar correos electrónicos para, bueno, cualquier duda, consulta en relación a tecnología, criptos, blockchain, tokenización. En fin, como suelo decir, en manzanas no sé los tipos que hay, pero me las como, pero de tecnología y criptos yo creo que algo voy sabiendo ya.
Genial, Jesús. Oye, ha sido un placer hablar contigo. Espero traerte en otro programa. Vamos a hacer una brevísima pausa antes de cerrar el programa. Bueno, pues vamos a resolver el criptoenigma. La criptomoneda que no se mina ni se compra en exchanges tradicionales en cuestión es Primecoin, XPM. A diferencia de otras monedas digitales que se minan mediante algoritmos tradicionales, Primecoin utiliza un enfoque innovador donde los mineros buscan cadenas de números primos especiales conocidas como Cunningham Chains y Bitwin Chains. Este método de minería no solo asegura la red, sino que también contribuye al campo de las matemáticas al descubrir nuevos números primos. Realmente el objetivo de este enfoque es combinar la seguridad de la red con un propósito científico, haciendo que el proceso de minería tenga un valor añadido más allá de la simple generación de monedas. Y como siempre, vamos a terminar con el criptoconsejo. Invierte en proyectos que aporten valor real y utilidad al ecosistema y para ello, pregúntate qué problema buscan solucionar y cómo pretenden hacerlo. Para ello, es interesante que investigues el propósito del proyecto, que analices la adopción y la comunidad que lo apoya, si tiene una base de usuarios activa y en crecimiento, y que revises las asociaciones y colaboraciones, las alianzas que tiene con otras empresas o plataformas reconocidas. Al centrarte en este tipo de proyectos, que ofrecen soluciones tangibles y beneficios reales, estarás mucho mejor posicionado para tomar decisiones de inversión informadas y más rentables a largo plazo. Y bueno, ha sido un placer estar hoy con vosotros, recordar que hemos tenido a Jesús Sánchez Bermejo y nos veremos el próximo lunes, Cripto Capitaleros. Pasadlo bien.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work, todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.